Qué placer volver a estar con ustedes en un nuevo episodio de Después de las Clos. Muchachos, bien, bien, qué alegría, bien. Qué felicidad, qué excitación, se puede decir también, ¿no?
Sí, estamos claro que sí.
Sí, es válido, es válido.
Es válido, ¿no? Bueno, válido, y sobre todo, qué orgullo. ¿Quién iba a decir que cuatro huevones después de 3 meses iban a estar todavía echándole bola a esta vaina? Y Jean-Paul, di tú ahí al número, a las personas que nos ven, ¿cuántas veces le hemos fallado?
¿Qué?
¿Cuántas veces le hemos fallado?
¿De sacar capítulo?
Cero, papá.
No hemos fallado ninguna. Y no vamos a fallar. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen desde el principio, del primer capítulo, que bueno, lo pueden ver ahí, pueden ver que... Que bueno, vamos a ser sinceros, pues no fue nuestro mejor capítulo, no fue una... La producción todavía estaba ahí arreglándose.
Y todavía nos falta mejorar muchas cosas que obviamente sí, en el proceso vamos agarrando la práctica. La gente aquí piensa que tener un podcast es sentarse, hablar y listo. Y la verdad es que, bueno, si es así, pues. O sea,
para que la Vamos a que sea así, pero bueno, no es tan así.
Exacto, tiene su trabajo.
Dicen, yo creo, no sé ustedes qué opinan, pero para mí lo más complicado que ha sido de grabar este proyecto con ustedes es la zona horaria. Alfredo está en Panamá, Franco está en España y Alberto está en Estados Unidos. Estamos hablando que yo con Alfredo tengo como 1 hora y media, 2 horas. Con Tini también tengo como 1 o 2, pero para atrás. Y con Franco, Franco ya son como las 2 de la mañana, una cosa así.
3 de la mañana. Termino de grabar, 4 de la mañana, me echo un baño.
Buenos días, amigo, buenos días.
Sí, buenos días. Tómate tu cafecito, Franco, porque está activo.
Y antes de seguir, a todas las personas nuevas, porque bueno, le agradecimos a las personas que están desde el principio, pero a todas las personas que este es su primer capítulo, o que nos están comenzando a ver desde ahorita, suscríbanse, sean bienvenidos a esta comunidad, a esta familia disfuncional, a esta familia loca ya. Ya llevamos 2.000 visitas, señores, es decir que... Que bueno, vamos bien, pase 4 personas.
Y recordar a la gente que nosotros... Quiero recordar a la gente que nosotros estamos locos, ¿me entiendes? Nosotros podemos hablar de lo que ustedes quieran.
Estamos crazy.
Lo que ustedes comenten, nosotros lo hablamos. Temas polémicos, lo que ustedes quieran, nosotros lo ponemos en la mesa y hablamos de eso con la sinceridad o experiencia que sepamos.
Es verdad.
Y si no, lo investigamos y hablamos, inventamos huevona.
Yo siempre, desde que estaba chiquito, yo cuando se me ocurrió una vaina, yo decía, me va a entrar el loco, padre, no, te lo juro que me va a entrar el loco. Y mi papá decía, coño, este carajito como que tiene problemas.
Y que sí, bueno. Pero mira, la verdad es que, yo me siento muy también, de verdad, muy orgulloso porque le hemos puesto ganas, pues, siento que hemos sacado este proyecto adelante y bueno, yo me considero que somos una persona bastante trabajadora, somos constantes en nuestros proyectos y eso yo creo que a los cuatro, indiferentemente de las personas que nos vean y a dónde vaya a parar este podcast, nos va a ir bien, ¿me entiendes? Porque tenemos ese poder de la constancia y eso, la gente que nos escuche y de verdad quieren ponerse metas y caminos y todo, sean constantes, porque yo creo que eso es como la base del éxito. Tú no vas a construir un muro en un día, pero puedes todos los días poner un ladrillito y ahí lo vas a construir poco a poco.
No pregúntenle a Trump, es verdad. Y feliz día a todas las personas que no ven, feliz día del trabajador, que hoy es 1 de mayo, hoy es es arrecho, ¿no? Porque el día del trabajador todo el mundo quiere que sea para no trabajar, pues, o sea.
No trabaja,
ironías de la vida, después de una pandemia, el día del trabajador cae un sábado.
Coño, sí,
pero madre.
¿Por qué ironía?
Porque tenía que caer un lunes,
viernes. Un lunes, pase un puente, ¿entiendes? Exacto, pase un puente.
Hay países que lo mueven.
Pero ¿sabes cuánto tiempo ha pasado tú en tu casa desde que comenzó el teletrabajo?
Ah, bueno, quiero uno más, pues.
No vale, tipo la vacancia.
Y el teletrabajo, mira, el teletrabajo igual, después lo vamos a hablar con calma, pero el teletrabajo igual es un arma de doble filo. Un arma de doble filo.
Bueno, está bien. ¿Ah? No entiendo por qué es un arma de doble filo.
Aunque Tini no celebra el Día del Trabajador, hay que decirlo,
yo
¿no? Porque
yo no celebro
el Día del Trabajador. Esclavo allá de los Estados Unidos.
Aquí soy un esclavo del imperio.
Esclavo del capitalismo salvaje.
Del capitalismo salvaje.
Es arrecho no tener papeles, no, menos mal que bueno.
¿Cómo hacen?
Pero es el Día del Trabajador, muchachos. Yo les quería preguntar para empezar este episodio, hablando de nosotros, ¿me entiendes? Y a mí me da curiosidad, ¿cuál fue su primer trabajo? ¿Cuál fue el primer trabajo que ustedes tuvieron paga? Pues que ustedes fueron, cumplieron un horario, un trabajo real.
Mi primer trabajo fue trabajar como pasante, pero ni siquiera estaba en la universidad, estaba en el colegio, en un banco. Y lo que hacía era que si sacarle copias a la gente, que si ordenar las salas de conferencia.
O sea, secretaria,
que
pues.
No, era ni siquiera secretaria. Era como el que hacía de todo. Pero mira, imagínate lo bien que estaba el país en ese momento. Que con lo que gané en ese trabajo, que duré aproximadamente como un mes o mes y medio, no recuerdo muy bien, porque era una pasantía junior, me compré un Play 3. Me compré un PlayStation.
¡Mierda!
Imagínense.
Pero te pagaron solamente por eso.
Y cómo estaba la economía que podías hacer.
¿Qué
edad
tenías más o menos?
Yo creo que tenía como... ¿cuánto? 14, 15 años, no me acuerdo muy bien.
Era chamo igual.
Pero era mi primer trabajo. Me acuerdo que me pagaban, si no te estoy mintiendo, creo que me pagaban como 1 millón de bolívares, algo así, creo que era. No me acuerdo bien, porque tengo mal los números. Pero me acuerdo que con eso me compré un Play 3. De pana.
Yo me acuerdo que mi primer trabajo fue... Obviamente fue de manera de castigo, porque fue en, creo que fue en octavo, en séptimo grado. Me pusieron a trabajar de chamito, ¿no? Gracias a Dios mi papá me inculcó eso, porque ahorita, hoy en día, soy un hombre bastante trabajador. Pero me mandó para la finca, ¿sabes? Nosotros teníamos una finca y mi primer trabajo era para allá, para la finca, a cargar cemento, a cargar vainas, a cuidar la granja. Lo bueno es que me ayudó...
En Guagualito.
En Caura, justamente en Parapara de Ortiz. Bueno, la gente que no sepa dónde queda Parapara de Ortiz, en Guárico, allá en Venezuela.
La finca que tanto nos invitó Franco y nunca fuimos.
Casas viejas. No, Carlos. Casa. Hubo un amigo que se llamaba Carlito Flores, que sí fue y se la vaciló. Pero eso me ayudó bastante porque imagínate, era un niño, así como Tini. A Tini lo pusieron a trabajar en un banco, ¿no? Un niño cifrino en un banco...
Niño cifrino ahí, ¿sabes?
Exacto. En cambio a mí un niño cifrino me mandaron para el monte con unos llanos, imagínate. Yo dormía con gente que se cogía urna, bro. Así mismo te digo, bro.
Oye, no, yo no, vi así como que yendo para todos lados cada rato. Nunca
yendo para todos lados porque eso era más que era de chimó y como que... compadre, no te vayas a dormir. Me decían, y yo como que estos trabajadores de mi papá me quieren violar. Pero bueno, la verdad, disfruté demasiado con eso, ¿sabes? Era el típica persona que era muy cifrino para ser malandro y muy malandro para ser cifrino. Y bueno, todo.
Eres el típico, lo que llaman malandro de departamento. O sea, que se la da malandrito, pero un pedazo cifrinito.
Exacto.
Muchachos, bueno, yo, no me pagaba, yo en mi experiencia, a mí sí me pagaba. Mi papá, yo le pido a Dios poder tener la misma posibilidad de tener mi empresa, toco madera, y que quede en el podcast algún día después del capítulo 9500, donde diga, mira, estoy inaugurando mi compañía. Pero me encantaría poder...
Con el favor de Dios, con el favor de Dios.
Me encantaría poder agarrar y decirle a mi hijo, mira, huevón, no te vas a quedar durmiendo en la cama. Entonces se para y va al trabajo y ayuda en lo que sea. Ayuda a limpiar, ayuda a ordenar.
Pero vos eres tan Hitler.
No, porque hay que hacer porque así. Yo te apoyo 100%.
Es que ¿sabes qué pasa? Yo no soy muy viable de que los niños se queden así como que...
No, pero es que tampoco... Tampoco digo eso. Apoyo tu parte donde dices de que tu causa, de donde dices
causa.
De que vayan a trabajar a tu futura empresa, la declaro también, toco madera, chico.
Yo también toco madera.
Gracias.
Yo voy a ser socio de esa empresa.
Toca ahí, Alfredo. Socios aquí. Pero tampoco ese nivel de Hitler.
Pero es que escucha. Okay.
Eso es importante lo que dice John Paul.
Mira, yo trabajaba era mediodía y te lo juro que lo que trabajaba era nada. Yo era más lo que jodía y la empresa de nosotros es una empresa de medios, es una empresa muy familiar. Y mi abuela era la que estaba detrás de mí así como que, coño, esos niños lo que hacen es desorden y tal. Yo agarraba las medias y las envolvía como una pelota, no tengo ninguna en la mano. Las envolvía con tape y hacíamos pelotas y comenzamos a lanzarnos las pelotas en la misma sala de operaciones donde la gente estaba trabajando, nos lanzamos la pelota y mi abuela recha, yo con mis primas así, obviamente los hijos de los trabajadores también iban. Y con ellos me la pasaba jugando chapita, metra, béisbol, jugaba demasiado con ellos. Y esas eran mis tardes, igual eso yo lo encuentro que está bien. Pero de ahí a mí me botaron. Mi familia me botó del trabajo porque no hacía la cosa. Y tuve mi primer trabajo legal, así que, ¿sabes? Me pagaban mi sueldo. Era un sueldo mínimo. Como decía Tini, eran como, yo me acuerdo que eran como 2.000, como 1.200 bolívares o 1.200, no me acuerdo.
¿Cómo ustedes se acuerdan de eso? Yo no puedo
creer. Porque, coño, era tu primer trabajo. O sea, yo por ahí sé que eran 1.200, no sé. O sea, eran 1.200, pero no recuerdo cuánto. Y era, imagínate, yo era bodeguero. Yo estaba en una bodega cargando pantaletas porque era el Palacio del Louvre, que era una tienda de ropa íntima colombiana. Ahí yo aprendí, hermano, a soltar sostenes porque me enseñaron. Esto no es chiste, pues yo te lo juro que me pasó. Las empleadas de ahí me enseñaron a quitar sostenes con una mano porque yo, con 15 años, me decían, tú tienes que aprender a quitar sostenes con una mano. Y yo, mierda. La bicha se ponía ni qué tal. La bicha era, una vez hasta bebí. Bebí alcohol, eso no lo deben hacer. No lo debo hacer, pero las mujeres. Una vez hasta bebí alcohol con las locas porque se deprimieron porque sus maridos se divorció. Le pegaron.
Oye, Apoyo, yo creo que a ti te quería ver a.
Yo también lo pensé, lo pensé.
Pero es mejor, John Paul. A mí me querían coger una llanera, a ti te querían coger una bicha de loca.
Y en
el. Pero era una mujer.
Por ese lado.
Epa, y les voy a decir algo. Me ascendieron. Llegué a ser bodeguero, me ascendieron a ser vigilante. Yo era vigilante.
O sea trabajador. Que no soy un coño, ¿no? Porque los vigilantes que hacen. Sí, no, mentira. Sí, respeto a los vigilantes que abren puerta de puerta y abren puerta de portones.
Bueno, y con ese sueldo. Y con ese sueldo, me acuerdo. Con ese sueldo que trabajé 2 meses, aparte que mi hermana me chuleaba cada vez que cobraba, me iba a buscar y me chuleaba. Y me decía, vamos a comer, y yo tenía que pagar. Me compré, fui al concierto de Calle 13 con Caramelo de Cianuro, excelente. Y me compré un BlackBerry cuando en ese momento los BlackBerrys eran los BlackBerry. Que, o sea, imagínate, era bien.
Coño,
y me quedó plata, y me quedó plata.
Ganaba bien.
Era el sueldo mínimo en Venezuela, en la Venezuela que todo el mundo, bueno.
La antigua que estaba jodida, pero estaba mejor.
Es verdad. Y Alfredo, ¿cuál fue tu primer trabajo?
Nosotros no lo veíamos tan judío.
Exacto, nuestros padres sí.
Pero sí estaba mejor.
Sí estaba.
La primera vez que yo tuve mi primer trabajo oficial fue aquí en Panamá, trabajando en la compañía familiar. De office boy, tal cual como.
Office boy, ya, ando y cartica.
Office boy.
Mira, sirve un vasito de agua, coño. No, vale, entonces.
No tanto así, pero sí me tocó. Yo lo que más me acuerdo que o sea, lo primero que empecé haciendo fue registrando peleas en la página de la compañía. Y así me quedé por un buen tiempo, hasta que ahorita ya me sentí y estoy haciendo otras cosas un poquito más importantes.
Ahí
voy echándole bolas.
Ya le sirve agua, pero coño, ¿sabes? Al gerente.
Coño, no sirve agua. Es una cosa más importante.
Ya pasó cosa de que servir se agua, nota, pues. A sacar la fotocopia.
Pero sí, bro, me tocó de comprar café, servir agua, sacar copia.
Y bueno, yo nunca salí para esa vaina, de vana para servir agua.
Hay que comenzar por algún lado.
Por algún lado tienes
Franco, que Franco comenzó estudio y Franco sirve café porque Franco es barista.
Ah, bueno, ese en realidad, ahora que me estoy dando cuenta, ese es mi primer trabajo oficial que me pagaron, pues, ¿sabes? Fue ahí justamente en London Café, ahí justamente en La Soledad.
Pero mira, hasta el nombre.
En Maracay.
Venezuela. Yo era el que prácticamente tenía que decirle a la gente cómo quiere que le eche la leche. ¿Sabes? Y ahí. y eso.
¿Qué tipo de leche quiere?
Y me servía de gancho, sobre todo para las viejas. Porque es que tú tenías que ver a las viejas que iban a empezar local. ¿Cómo quieres la leche? Como tú digas, mi amor.
Yo, mierda. Hasta que llegó un negro de palo negro y le dijo, la leche la traigo yo, te la pongo a ti.
No, ese negro no me llegó, pues me llegaban puras
cifras. Miren, muchachos.
Era un sitio cifrinito.
Yo les quería hacer otra pregunta, que a raíz del coronavirus, muchos de los trabajos que hoy en día conocemos han cambiado mucho. Y ahí voy retomando un poco el tema que decía Tini, el teletrabajo, güey. El teletrabajo es un concepto que obviamente existía, siempre ha existido, desde que tenemos internet se puede hacer, o sea, es algo que siempre ha existido, pero obviamente a raíz del coronavirus yo siento que fue algo que cambió la manera en la que se trabaja hoy en día en todo el mundo. O sea, yo creo que ya nos dimos cuenta que no es necesario estar delante de una persona para tú tener una conversación. O sea, algo que cuatro dedos de frente. Pero ustedes, ¿cómo les ha afectado eso? No sé si en sus trabajos actuales les afecta. ¿Cómo es su experiencia en cuanto al teletrabajo?
Yo te voy a ser 100% sincero. Yo antes del coronavirus ya yo estaba teletrabajando. Y era el mejor trabajo del mundo. Así mismo te lo digo. Era el mejor trabajo del mundo. Yo iba en pijama, hermano. Yo vendía paquetes de teléfono. Iba en pijama, vendé y nada. Me pagaban bien.
¿Vendía paquetes de celular?
Vendía paquetes de teléfono. Pero como que no era algo que todavía había explotado el boom. Vino el coronavirus y bueno, esto lo van a sentir todas las personas que han teletrabajado. Se putió. Se putió, hermano, el teletrabajo, porque ahorita todo el mundo teletrabaja, como sí, que te exigen más, ¿sabes? Y esa comodidad que yo tenía de teletrabajar, porque era como que algo que la gente no descubría, era como que un trabajo, si lo tenías, tenías que aprovecharlo en el momento, pero ya hoy en día, bro, se putió y lamentablemente el teletrabajo se convirtió en algo genial, de algo genial, algo un poco chimbo, pues.
Pero yo creo que ahora yo de verdad no tengo experiencia teletrabajando porque mi trabajo no es así. Pero cuando ustedes dicen que se putió y que se puso chimbo, o como dijo Jean Paul, de que no es lo que parece, ¿a qué se refieren? Porque si viéndolo yo de una manera externa, de alguien que no lo ha experimentado, marico, si yo no salgo de mi casa y puedo hacer lo que puedo hacer en el trabajo desde mi casa, yo estoy feliz de la vida, o sea, no sé. O sea,
por eso, tienes
pros y tienes contras. Por eso pregunto, o sea,
¿qué pasa? Yo siento.
Solo para acotar algo, me imagino, ¿me entiendes? Que hay una parte en cuanto a que tu mentalidad cuando estás en el trabajo, o sea, tu manera de ser cuando estás en el trabajo en una oficina, es totalmente diferente cuando estás en tu casa en pijama, pues siento que como que te tomas las cosas de una manera más seria estando en la oficina que en tu casa.
Exacto.
Pero igualito, siento que igualito ustedes tienen una responsabilidad que tienen que cumplir a juro y claro, qué rico hacerlo desde tu casa en pijama, ¿me entiendes?
Yo siento que depende del trabajo, bro, también. No, depende mucho del trabajo.
Ok, está bien, ahí tienes razón también.
No, depende mucho del trabajo, por lo menos el trabajo de como dice Franco, de más atención al cliente, de eso sí se putió. Eso sí, obviamente, todo, es el trabajo que tiene más demanda. Obviamente, claro, porque todo ahora se está moviendo de forma digital en las, claro, empresas. Si tú prestas un servicio, necesitas tener 24/7 alguien que te resuelva el problema. Por lo tanto, tú necesitas tener operadores telefónicos, necesitas tener contacto en el momento para tú vender un producto. En todas las páginas que tú te metes ahorita, tú le escribes a la hora que sea y te va a responder alguien. Entonces, ese tipo de trabajo yo siento que sí se putió. Personalmente, mi trabajo también era muy físicamente, es logística, es metido en una bodega, está pendiente de las cosas. Cuando fue el tema, el boom del teletrabajo, yo siento que primero en la casa es más fácil distraerte. Es claro, mucho más, sí, difícil concentrarte en tu trabajo porque primero estás como más cómodo. Tienes la televisión, tienes, no sé, no tengo niños, pero la gente que tiene bebés, yo he trabajado con gente que tiene bebés en la casa y es imposible. O sea, los carajitos son demasiado intensos y fastidiosos y no sé cómo la gente quiere tener hijos, pero bueno, los muchachos no vienen que están hablando y se les montan y tal. Y obviamente eso no puedes sacarlo de, o sea, es algo
pero
que no.
Ahora yo algo que he visto, por lo menos aquí en Estados Unidos, porque mi trabajo sí es totalmente físico y tienes que ir a lugares, a casas y lugares. Y he visto mucha gente que teletrabaja mientras tiene en sus casas.
Alberto es visitador sexual.
Eso, ajá, lo sabemos, claro.
Está bien.
Te paras en las esquinas. Sí, sí. Burde físico ese trabajo.
Pero, o sea, lo que he visto mucho es que lo que he visto mucho
sí,
es que
la OnlyFans.
Es verdad. Cámbiate para OnlyFans.
Eso está dando plata.
No, mejor es el Snapchat porque se borra rápido.
¡Coño! Mucho, síganlo ahí.
Mira, pero no, lo que he visto mucho es que la gente tiene como que su espacio, no sé, como que un espacio que literal no es su cuarto, ¿sabes? Y es lo que he leído mucho, que una de las recomendaciones es como que tengas un espacio que literal sea para trabajar, ¿sabes? Que no tengas una distracción como tú estás diciendo. Si tú trabajas de tu cama, vas a tener PlayStation, vas a tener el televisor, vas a tener, no sé, cualquier otra.
No, y la cama no es un buen lugar para trabajar.
Y la cama no es un buen lugar para trabajar de por sí.
Ni para estudiar.
Ni para estudiar.
No, y respondiendo a tu pregunta, Tini, de por qué en este caso se pudo haber puteado el teletrabajo. Primero, las empresas, aquí yo lo digo directamente, se aprovecharon de la situación, ¿no? De que,
okay,
bueno, es el trabajo más demandado. Es decir, yo tenía un sueldo fijo, nada más por ir a teletrabajar. Pero a raíz de todo esto, como hay mucha gente que quiere teletrabajar, ahora las empresas te pagan por comisión. Entonces,
okay,
eso es una real bullshit, ¿sabes? De tener algo seguro, ahora tener eso. Segundo, no es lo mismo cuando tú vas a trabajar y tú llegas a tu casa, coño, te gusta llegar a tu casa porque es tu casa, es tu hogar.
Okay,
tú extrañaste, razón, ¿sabes? Tuviste ese sentimiento de extrañarlo. Pero estar todo el día en tu casa, hermano, llegas a un momento donde te vuelves loco, ¿sabes? Donde, mierda, trabajo aquí, como aquí, me baño aquí, me hago la paja aquí, no joda, qué ladilla, weón, ¿sabes?
Pero no, ahora yo les pregunto, y ahorita vamos con Alfredo, pero no ven eso como un... O sea, yo estoy aquí siendo el que pregunta porque no he experimentado eso, pues, pero digo, ¿no ven eso de que dices tú, Franco, de que qué fastidio, que aquí como duermo y trabajo y hago todo, pero no ven eso como un motivo para salir de sus casas a, no sé, a trotar, a caminar, a, no sé, hacer otra actividad fuera de su casa, obviamente? Si pueden, si no hubieron regulaciones de pandemia, me imaginemos
ahorita. Exacto, eso también. Sin,
exacto, no, obviamente. Estoy hablando ahorita que se puede salir con regulaciones, pero se puede salir. O sea, no es un motivo para usted.
Alfredo trabaja con teletrabajo, ¿no?
Sí, pero no rindo. O sea, yo al principio me costó demasiado porque literalmente me senté 2 horas en la computadora y me paraba y ya no me volví a sentar. Se me ponía a hacer otras cosas en la casa y no me dedicaba a lo que tenía que hacer. Okay. Entonces como que se me iba corriendo los días. Y, o sea, el trabajo que en la oficina normalmente lo hago en una mañana. En la casa se me hacían hasta 3 días.
Eso
porque
sí,
no me concentraba.
No, Alfredo, un vago. Solo que eres tú, chico.
No sé, yo no me concentro, weón.
Coño, es difícil concentrarse. Vale, a mí también me cuesta.
Me imagino. Me imagino.
Muy vago.
Sí, bro.
Incluso
para la universidad. Concuerdo 100% con Alfredo.
Ajá, incluso para los trabajos de la universidad, yo los hago en la oficina porque aquí en la casa, bro, puedo durar todo el día haciendo una presentación. Porque no me concentro. O sea, siempre me pongo a hacer otras cosas aquí en la casa.
A mí me gusta bastante ir a mi trabajo, la verdad. Yo tengo, o sea, yo trabajo en administración, pero igual es como logística. Y a nosotros de por sí, por ser un, o sea, por trabajar en telecomunicaciones y trabajar para Elon Musk,
Elon.
Gracias, Franco.
Tengo que ir, pues. Pero la verdad, prefiero mil veces ir al trabajo que trabajar aquí en la casa.
Bueno, yo lo que puedo considerar, no como teletrabajo, pero sí como una experiencia digital de recibir informaciones. Y no sé, Jean Paul también está en la misma universidad que yo. Había materias en nuestra universidad que eran 100% online. O yo tuve materias que eran 100% online. O eran parte presencial y parte online. Y de verdad, cuando me tocaba la parte online, Era horrible. Primero porque no sentías como el compromiso de que te tienes que meter. Aparte el fastidio de meterte en la plataforma. Y las plataformas siempre eran súper lentas y siempre eran súper complicadas. Y era como que no había nada. Tenías un problema con un profesor, ir a escribirle al profesor, ver cuando él te respondiera. Así que, o sea, es como, si la plataforma fuera chévere y rápida,
claro,
genial, pero como era una plataforma tan antigua, digo yo, era bastante tedioso, y por eso digo que en este sentido sí prefería 20.000 veces ir a la universidad. Y por lo menos mi novia, desde que comenzó la pandemia, ella, todas sus clases son online, todas sus pruebas, sí, todo es online. O sea, no te imaginas cuántas veces me he tenido que salir del cuarto porque ella tiene que hacer una prueba, ¿me entiendes? Y tengo que estar en la sala. Pero ella me dice que ella no siente que aprende tanto como que si estuviera en la universidad, porque claro, no, como dice Jean Paul, se distrae, ¿me entiendes?
Es que es fácil.
Es que es así completamente. En la casa, el teletrabajo, la verdad, llega un momento donde se vuelve tedioso. Digan lo que digan, llega un momento donde se vuelve tedioso. Pero bueno, esto va.
No te concentras 100%.
Pero,
no te
¿qué les parece a ustedes?
En la casa siempre
y no sé,
hay cosas que hacer tuyas, pues. Entonces te pones a hacer eso y no te pones a hacer
preguntar, pues. Yo he leído que hay empresas que lo que han optado, y bueno, Jean Paul sabe más de eso porque es lo que tú haces, de que hacen De unos días puede. En la casa, unos días en la oficina, exacto. Unos días en la casa. Eso me parece mucho más amigable, sí. Mucho más didáctico, ¿me entiendes?
Que sí le rinde. O sea,
porque a mí me parece que es demasiado... demasiado genial así, porque cuando yo voy a la bodega, yo voy a hacer las cosas que necesito hacer, las hago, listo. Y cuando estoy en la casa, puedo hacer la parte administrativa y todo lo que tengo que hacer, papeleo, etcétera, etcétera.
Exacto.
Pero entonces, bueno, volviendo al tema principal, directamente, bueno, haz la pregunta ahí, Jean Paul.
Que yo le quería decir así como que cuál ha sido su trabajo más coño madre. Yo creo que todos hemos tenido trabajo coño madre.
Yo sí he tenido un...
Su peor trabajo.
Exacto.
Y ahí entraríamos con esa...
Yo soy antes de que digas, de pana.
Antes de que digas tu gran lista tiene de trabajos malos, entraríamos a nuestro tema de lleno, pues, que es los trabajos. Directamente los trabajos. Trabajos que hemos tenido, trabajos que consideramos malos, trabajos que queremos en un futuro... No, porque somos personas que siempre nos proyectamos.
¿Cuál es tu trabajo ideal? Así como, ¿cuál es tu trabajo que hiciste? Okay.
Pero antes de llegar al trabajo ideal. ¿Qué dijo Alfredo?
Se va a ir un boxeador que era un tipo Canelo.
Coño, pero tú no quieres nada, chamo.
Coño, pero tú no quieres
filipinos,
nada.
No,
vale.
Ah, filipino.
Antes de entrar en esa pregunta, lo que tú me decías, Jean Paul, ¿cuál ha sido nuestro peor trabajo? Pues la gente, ¿sabes? La gente siempre quiere escuchar lo malo, nadie quiere escuchar lo bueno.
Claro.
Es así. El peor trabajo que yo he tenido, soy sinceramente, cuando llegué a España, obviamente no tenía papeles, era como un tini en Estados Unidos. Pero con pelo. Exacto, con pelo. Y me tocó trabajar de mesonero, pero en un horario partido, de 1 a 5 de la tarde y después de 8 a 1 de la mañana. Ese era mi trabajo y además estaba llegando. Nunca había trabajado de mesonero, porque una cosa es diferente, es trabajar de barista, servir la leche, calentarla, aunque ustedes se burlan, es una especie de arte, ¿no? Porque yo hacía corazones, hacía gatos, yo te hago de todo en ese café, hermano, yo te hago
los corazones eran así medio chuecos, pero...
No, hermano.
Era un corazón real.
Te hago unos buenos corazones y te dejo esa leche, hermano, uff, templadita, pero bueno. Yo me acuerdo que ese trabajo, yo llegué, chamo, yo estoy llegando a España, ¿sabes? Yo me acuerdo que me pusieron directamente como que, mira, léete la carta y ponte a repartir platos. Yo llegaba como mesonero con los platos y yo no sabía cómo se llamaban los platos, no me dio tiempo de aprenderlo. Yo salía a la 1 de la mañana, yo no sabía que el metro de Madrid cerraba a las 2. Cerraba a las 2 y media. Yo no tenía cómo irme para mi casa. Ese día, bueno, me voy a abrir con ustedes, que esto es algo muy personal que me pasó. Eran las 2 de la mañana, yo no tenía idea de cómo ir para mi casa, hermano. No tenía idea, era un diciembre, además, nunca había pasado frío. Yo me puse a llorar y tuve que esperar hasta las 6 de la mañana para que abrieran el metro e irme para mi casa.
Sí, mierda, Fran.
No lo sabía yo.
Eso tampoco lo sabía yo, bro.
No lo sabe nadie.
Uno pasa muchas ronchas de pan.
Uno pasa muchas vainas cuando está en el extranjero. O sea, yo estaba en la parada del autobús y yo decía, bueno, y de paso no tenía a quién preguntarle, ¿no? Eran las 2 de la mañana. Y bro, hacía frío y nada, me puse a llorar y esperé que fueran las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana fui, cogí para el metro y me fui para mi casa, pues. Y obviamente el día siguiente no fui más para el trabajo, ¿sabes? El primer y último día, pero bueno, sí, fue bastante dark ese momento. Fue uno de los momentos más oscuros de mi vida.
Yo siempre tuve, gracias a Dios, de verdad, yo siento que fui.
Tú siempre tuviste palanca, hay que decir.
Yo siempre tuve palanca, gracias a Dios, bro. Pero ojo, a los lugares donde yo he llegado palanqueado, me he ido por la puerta gigante, bro, porque de pan he sido demasiado responsable y siempre he hecho un buen trabajo. Que eso es otra cosa también que yo quería comentarle, paréntesis del tema, ¿no? De que también hay muchas personas que, yo me he dado cuenta de muchas personas y que emigran. Y mismo chileno y misma gente de su propia nacionalidad en su propio país, que son muy, ¿cómo decirlo para que no suene tan ofensivo? Son muy...
No importa, dilo, que quitamos el loco, bro, dilo.
Coño, es el hecho de que, mira, hay que mover esto de aquí para allá. No, yo no hago eso porque... Muy
delicado.
Marico, yo soy las personas que donde estoy, mira, si hay que hacer mover esto para allá, yo mismo soy, ¿me entiendes? Hay que mover esto para acá, dale, mira, aquí hay que llevar esto para allá, yo mismo lo llevo. Nadie lo puede llevar, yo lo llevo. Entonces, eso, tener la iniciativa de solucionar el problema, o sea, consejo a la gente que nos escucha, sean así, porque de verdad la gente que no es así, te lo juro que no van a llegar a ninguna parte.
Se queda.
Y bueno, yo acá en Chile, yo hubo un momento donde yo estaba trabajando en la primera compañía que yo llegué acá, y yo llegué, fue limpiando máquinas de... Claro, me da risa porque cuando mi hermana me dice, palanqueado, mire, Jean Paul, te tengo un trabajo aquí, tú llegas con trabajo. O sea, dime qué migrante en el mundo llega a un país y está trabajando el otro día. Ninguno. Yo tenía mi trabajo asegurado. Entonces, yo llegué y, yo me compré, y que como donde trabajaba mi hermana eran unas oficinas, yo me compré camisas de vestir, pantaloncito de vestir, zapatos. Yo dije, no, seguro voy para la oficina. Para la oficina, un coño de la madre, directamente el mataperrero ahí en la... Era como un taller mecánico, donde era como el centro logístico, donde ahí se movían las máquinas, eran unas maquinarias de limpieza industrial. Como máquinas estas que limpian las calles.
Ok.
Y yo era limpiando las máquinas con un overol hasta aquí, bueno, echándole bola. Pero llegó un momento donde, pana, yo estaba chupadísimo porque los bichos de ahí me pasaron como asistente del jefe. Después el jefe se fue y te lo juro que yo era jefe de esa mierda. Yo modificaba todo, yo le daba los sueldos a los empleados, yo hacía de todo. Uy, me pagaban, hermano, como sueldo mínimo. Me pagan una mierda. Y yo trabajaba, trabajaba sin mentirte hasta 12 y 14 horas seguidas y nunca me pagaron horas extras. O sea, igual, ¿sabes? Unas por otras. Y en ese momento yo siento que ese fue mi momento donde yo dije como que mierda. Y estaba sin papeles en ese momento.
Siempre
y
bueno, sin me papeles, llegó los es que siempre sin Mira, papeles te toca sí, tu peor trabajo.
Obviamente, yo respeto mucho las decisiones de las personas que emigran para que se quedan como sin papeles y necesitan eso. Bueno, eso es un problema de cada quien. Yo soy de las personas que valoro mucho el tema de tener mi legalidad en un país, porque yo, por lo menos aquí, desde que tú estás legal en un país, se te abren mucho las puertas en
el no trabajo que
y
todo. Eso.
Y de ahí, ¡boom! Para arriba. De ahí para arriba, porque eso.
Como ya, y tranquilidad.
Yo siempre he dicho que uno en la vida es 80% trabajo y como un 20% suerte, weón.
La suerte no
Pero
existe.
Pero el trabajo, hay que echarle bola donde llegue y obviamente las oportunidades se te abren y tú le echas bola, no. Pero esa es mi experiencia aquí. Yo, la verdad, ese fue mi único trabajo y de hecho hasta perdí bastante peso y todo porque no comía bien, dormía súper mal. También estaba pasando como un momento chimbo aquí en Chile de que, coño, ¿sabes? No sabía qué estaba haciendo. Había terminado mi relación. Fue un momento chimbo y ese momento fue heavy para mí. Pero del resto, una vez tuve dos trabajos. Y salía de uno y comenzaba el otro. Tenía dos trabajos duré como 6 meses teniendo dos trabajos, trabajando de lunes a lunes. Yo me estaba matando, hermano, pero eso sí, yo era Kardashian, ¿no? Yo era Kardashian así, marico, me compré televisor, cama, de toda mierda. Todavía tengo plata de esa vez que trabajé. Tengo ganas de hacerlo otra vez, no jodas.
Ay, ahora pasamos el de la lista larga.
Alfredo,
para que Timmy dé su lista larga ahí de todas las chupadas de pene que tuvo que hacer.
Sí, bro, Timmy sí tuvo que tomar huevo, ¿viste?
Está bien, todo trabajo damnifica.
Bueno, es verdad, es verdad.
Que fue cuando hice unas pasantías en un sitio donde hacían factory. ¿Saben qué es factory?
No,
perfume factory.
Factory es, o sea, ellos lo que hacían era que a los transportistas aquí en Panamá, los transportistas tipo los camioneros que hacen movimientos de contenedores, ellos le compran los contratos que tienen con las navieras. O sea, por ejemplo, ellos van a hacer un viaje de punto A a punto B. Entonces ellos tienen un contrato con la naviera. Las navieras aquí en Panamá tardan mucho en pagar. Tardan como de 2 a 3 meses en pagar. Entonces esta gente acude a un factoring que ellos les compran los contratos, pero le quitan un 10%. O sea, le pagan un 10% menos, pues.
Okay.
Entonces, después, exacto. Entonces, después, pues, la compañía que hace el factoring, es el que la naviera le paga a ellos. Entonces, obviamente, ellos se ganan ese 10%. Yo, estando ahí, hice el mismo trabajo, un office boy. Pero ahí sí era más pesado porque, pero no estoy en una empresa familiar, pues ahí sí te tratan. Pero era un trabajo muy tedioso porque todas las semanas llegaban los movimientos que se hicieron de toda la semana. Entonces yo tenía que revisar una hoja, hasta 3 hojas ya, de todos los números los que tenían, cotejarlos con la información del vela, como de la factura, pues. Y eso era casi todos los días. Y ese era mi trabajo todos los días.
Yo pasaba. ¿Y te pagaban bien?
No, no me pagaban.
¿No te pagaban?
Eso era pasantía. No, lo peor del caso es que ahí cuando yo llegué me ofrecieron, bueno, a ti te vamos a dar $20 semanales para tú sabes, los viáticos. Y yo, bueno, por lo menos, pues, para pagar la gasolina de aquí a allá. Sí,
claro.
Y entonces cuando llega al final me dice, no, bueno, tú no firmaste nada, cosa que me sirve de experiencia. O sea, nunca firmé nada, nunca hice nada.
Te jodieron.
Solamente fue hablado, pues, entonces básicamente me jodieron. Dio la suerte que un día eso pasa la dueña del lugar, estaba por ahí revisando unas cosas.
Y ahí Fro le dijo, mira, vieja maldita.
No, yo, mira, pasó esto y esto, a mí me ofrecieron $20 a semanales para cubrir mi yate y tal. Entonces yo pasé ya como 6, 7 semanas, o más, yo creo que fueron más. Y bueno, al fin de cuentas, ella me dijo, bueno, voy a ver qué voy a hacer. Pasan los días, termina mi pasantía, firmo mis cosas, me voy. Y me llama y dice, no, bueno, mira, te reconocieron $50. Y yo, bueno, por lo menos...
¡Coño! ¡Coño!
$50. Orgulloso, como que, bueno, después todo el sufrimiento que pasé aquí. Porque para el ambiente era muy pesado en ese lugar. O sea, eran como 5 personas, pero para el ambiente...
El ambiente tóxico.
Era
pesado. Tú agarraste los $50 y dijiste, miren, con mucho respeto, mámense un huevo todos ustedes.
Marico, literalmente, cuando yo salí, por última, nada más había uno que me quedé bien, que era el tipo que casi nunca estaba, porque era como el mensajero de la compañía. Porque ellos tienen dos compañías. Tienen esa del factory y tienen otra donde hacen movimientos de... O sea, tienen como su propia empresa de movimiento de contenedores, pues, o sea, tienen camiones y eso, y tienen la de factory. Y entonces, bueno, el tipo siempre se la pasaba en la calle y, bueno, casi nunca estaba ahí como para hablar con él, por lo menos para que me hiciera el día contento, pero bueno.
Bueno, vieja maldita. Ahora $50 por el culo.
No era tanto por lo que me ponía a hacer, sino el ambiente que era muy pesado.
Es súper importante.
Eso es importante, Juan. Puedes ganar mucha plata.
Una de las cosas más importantes.
Yo creo que es una
de las cosas más importantes.
Yo gané $50 en 3 meses, creo que fue que estuve ahí.
De mano. Súper importante.
Pero bueno, vamos con este don trabajo malo. ¿Cómo fue Tini esa?
Mira.
De
verdad, yo sí les digo algo, y por lo menos la gente que vive en Estados Unidos, que ve el podcast, me va a entender.
Que Tini aquí trabaja haciendo pruebas de lubricantes anales.
Coño,
sí,
marito. O sea, ese mapuche. No, o sea, lo que yo digo que de para aquí tú llegas y de para tú tienes que agarrar cualquier cosa, bro. O sea, yo sé que en todos los países
como
es así. Yo sé que en todos los países es así, sí, pero aquí verdaderamente sí hay una...
Pero en Estados Unidos es más difícil.
O sea, que hay una distinción demasiado social en el sentido de que cuando tú llegas tú eres realmente mierda, ¿sabes? En otros países
latino,
tú llegas
y
puede que no seas tan mierda, y a lo mejor estoy cayendo en la ignorancia. Pero, o sea, de mi lista de trabajos para sonar algunos, ¿me entiendes? Una vez trabajé en un hotel... Que yo era el que literal sacaba la basura y la ropa sucia del hotel, bro. Y en los hoteles, la basura, tú sabes, tipo en los apartamentos, las lanzan como unos bajantes, ¿sabes? Uh-huh. Y cae como unos contenedores. Bueno, marico, yo cuando eso se llenaba de basura, o de cleaner, o sea, que así lo llaman aquí, como que las toallas o la sábana, eran como dos contenedores. Yo tenía que sacar esos contenedores, meter contenedores nuevos y esos dos contenedores llevarlos, bro. ¿Me entiendes? Y no que pesaban nada, marico, eran súper pesados. Pero lo peor del trabajo era la basura, bro. Se imaginarán, huevón, basura que olía horrible, perro. Horrible, horrible, horrible. Y no te imaginas cuántas veces me pasó. Ah, no, lo peor era llevarlo al basurero, bro. Yo no sé cómo no me vomitaba de pana. Yo simplemente en mi mente simplemente decía, marico, como que esto es pasajero, pero bro, las ganas de llorar que yo tenía cada vez que yo llevaba ese contenedor lleno de basura, que me sentía humillado, weón, y no lo estoy diciendo por algo malo, sino humillado en que yo decía, marico, estudié en universidad, me gradué.
Yo siento que igual eso es un chip que todo el mundo lleva.
Es que tienes que quitártelo. Y yo tienes que quitártelo. No, obviamente. Y en ese momento no lo tenía, bro. En ese momento yo tenía el chip
eso,
estúpido.
Eso lo da la madurez.
Claro, bro. Pero en ese momento yo lo tenía y te hace sentir mal, bro. ¿Me entiendes? Y es cuando te das un golpe de realidad que tú dices, mierda, las vainas no son así. Marico, ese fue horrible, weón. Después trabajé en un laundry industrial, weón. Un laundry industrial es toda la ropa, toda la ropa no, todas las sábanas, las toallas de los hoteles, en este caso en Orlando, las mandan a unas lavanderías industriales, ¿me entiendes?
Claro.
Mamá, weón, primero trabajaba con puros haitianos, los cuales no les entendía una mierda, bro.
Con respeto a los haitianos.
Masisi.
Con respecto a los haitianos, o sea, dos que tres que hablaban inglés, weón, ¿me entiendes? Pero español no hablaban, era puro, ellos hablan francés,
creo que francés.
Creolés, y como te digo, y pocos que hablaban francés, inglés, creolés. Weón. Pero bueno, ese no es el problema, marico, el problema era que yo comencé, man, separando toallas, bro, sucias, marico. Bro, a veces venían toallas, man, llenas de vómito, llenas de mierda, de niñito, semen, de bebé, semen. Bro, semen seguro vinieron muchas, pues. No, no me di cuenta. No, o sea, marico.
Y que te semen de negro.
Bro, asquerosísimo, bro. Claro que sí. O sea, después, marico, me pasaron como al área de separar las toallas, las sábanas, pero cuando estaban recién lavadas, o sea, ya estaban lavadas, marico, se hacían como unas bolas, bro, todas así, así todas amarradas. Marico, para tú sacas una toalla de esa, marico, yo
pero
no sé.
Pero ganabas bien.
Bro, miseria, hermano. Miseria. O sea, no gana una persona una persona que gane eso aquí en este país, no. Bro, o sea, va a tener una calidad de vida de verdad.
Regular, de mierda.
No, o sea, regular muy baja, weón. O sea, no te voy a decir que vas a tener. O sea, muy baja. ¿Me entiendes? Pero, marico, eso son un poco. O sea, puedo seguir diciendo, pero.
Algo moraleja,
que sí,
moraleja.
Algo que sí me enseñó burda, marico. Y contando y tomando en cuenta lo que dijo Alfredo, de verdad, man, que tu ambiente laboral es súper importante, weón. ¿Y en qué te digo esto? También tú tienes que ser muy inteligente, bro. Yo siento que en ese sentido uno tiene que ser pila en saber con quién te vas a juntar y quién es como que, ok, marico, si me junto con este loco puede que me vaya bien. Y, marico, o sea, cuando hablo del ambiente laboral, hice muchas buenas relaciones, weón. Fomenté muchas buenas relaciones que, a pesar de estar ahorita en un trabajo totalmente diferente, esas relaciones todavía me siguen funcionando, weón. A la hora de cualquier pedo, así aquí en Estados Unidos o algo que, o algo, cualquier pregunta, son gente que están ahí pendiente y que me han ayudado en muchas vainas, weón. Y que me han abierto muchas puertas. Y de pana.
Eso es verdad.
Es ahí donde yo digo, marico, de que tú nunca sabes con quién estás si el día de mañana esa persona te puede dar la mano, ¿me entiendes? Así que, para uno tiene que tratar todo
nunca
el mundo.
Nunca cerrar las puertas.
Marico,
nunca
no tiene que tratar.
Nunca cerrar las puertas.
Es que, y más allá de las puertas, es simplemente, marico, tratar todo el mundo con educación y respeto, ¿no? Y si una persona no te cae
bien.
Y si una persona no te cae bien, no tienes que hacer algo para que la persona sepa que te cae. Digo, si una persona te cae mal, disculpa. No tienes que hacer algo para que la persona vea que que te cae mal, ¿me entiendes? Simplemente se trata a la persona con respeto y a veces hasta te sorprendes, bro. Mucha gente a la cual yo conocí entrando al trabajo, que yo decía, este mamagüeo me tiene aquí, como dice Alfredo, trabajando como un loco y me está sacando la mierda. Al final me hice muy buenos amigos, bro. Y son personas que al final, como dice Franco, te terminan abriendo muchas puertas, man. Solo digo que de par es un cheat muy arrecho y lo hablo de parte de un inmigrante. Cuando tienes una vida totalmente diferente a Venezuela y te das, hablando de Venezuela, y te das un golpe de realidad llegando a otro país donde, marico, o sea, eres un completo extraño donde...
Eres literal, uno más, yo siento que
vales
eres uno
verga,
más.
Bro. Y tú sigues siendo uno más, Jean-Paul, y Franco, y Alfredo, y yo, bro, sigues siendo uno más.
¿Qué pasa,
bro?
No,
yo
más.
Soy él,
más.
Sí, no, bro,
la realidad,
sigue siendo uno más, bro, pero... Tú sabes muy bien lo que vale tu trabajo y eso lo vas consiguiendo con el
tiempo.
Y
lo que vale uno mismo también como trabajador.
Y lo que vale uno mismo, marico, como trabajador. Así que el día de mañana, marico, si a ti vienen y te botan o el día de mañana a ti te dicen cuatro vainas, a ti no te va a pegar tanto como si te lo hubieran dicho en ese momento al principio, bro. ¿Me entiendes? Por eso digo que es una cosa de madurez totalmente, weón. Y ahorita yo te digo, bro, y lo digo aquí abiertamente, mi trabajo, o sea, no es... estás sentado en una oficina o en una computadora o el teléfono.
Es en las calles, ¿sabes? Dando culo.
Claro, no, mamá, serio, bueno, estoy hablando pues, en serio. O sea, estoy hablando en serio, o sea, es un trabajo.
Estás dando la moraleja, ya estás dando la moraleja.
O sea, estoy diciendo que es un trabajo, bro, que significa bastante esfuerzo, bro, de que tienes que quitarte, como decimos, el chip, de que te des cuenta que, marico, o sea, esto es lo que te está dando para comer. Pero ahora va la parte, digamos, que yo veo positiva. Es como tú tomes esa experiencia, bro. Yo he aprendido, mano, cosas...
Mano.
Que jamás en mi vida esperé aprender, weón. Cosas que yo digo, verga, el día de mañana y que funcionan, marico, aquí, hasta aquí en mi casa. Y a la hora de en un futuro abrir una empresa, sé que todas esas pequeñas experiencias de aprendizaje me van a funcionar demasiado,
uno siempre va sumando a un todo. Y obviamente también la plata.
La plata importa. Aquí, rapidito. ¿Cuál sería tu trabajo ideal, Tini?
Bro, mi trabajo ideal sería... Pero puede ser súper ficticio.
Obviamente.
Ficticísimo.
Obviamente.
Verga, bro. Mi trabajo ideal sería ser que sí director de cine o director de fotografía. Así. Una así arrechísimo.
Tú, Jean Paul, ¿cuál sería tu trabajo ideal?
Mi trabajo ideal sería no trabajar.
bueno.
No trabajar, pero generar
un poco de plata, comprar un poco de apartamento y vivir del arriendo y más nunca tener que trabajar.
Inviertan en criptomonedas, amigos.
Mi trabajo ideal sería ser youtuber, como lo somos ahorita, obviamente. Coño, qué sabroso, ¿no? Que esto nos diera plata algún día, pero bueno.
Amén.
Toquemos madera ahí, Alfredo. Toquemos
madera
ahí,
Alfredo, ¿cuál es tu trabajo ideal, además de mamar de huevo?
Estar dentro del mundo del entretenimiento. Pero mañana era un cantante, un boxeador, de lo que sea, pero que esté dentro del mundo del entretenimiento.
Mira, Alfredo.
Ahí está la plata, bro.
Y algo que sí le voy a preguntar, y quiero que me sean sinceros, ¿no? Quiero que sean sinceros, que no vayan a mentirle a la gente. ¿Trabajarían en algo ilícito por plata? Es decir, serían dealer, serían camello.
Yo soy muy malo para hacer cosas ilícitas, de pana.
Sí, verga, Alfredo. Pero, entonces eres el más bueno.
Ya puedo la pregunta, pero ¿cómo qué?
O sea, no, ¿cómo qué no? ¿Cómo cuánto estamos hablando? Porque yo siempre he dicho que todo el mundo tiene un precio, ¿me entiendes?
Todo el mundo tiene un precio.
En la vida todo tiene un precio.
Así mismo, por ejemplo, que te viene alguien diciendo, mira, Jean Paul, yo te doy cierta parte de droga, ¿no? Para que tú me la distribuyas y... En Chile te doy $5,000 al mes.
No, $5,000 ni cagando, bro.
Ponte 10,000.
No, menos. Hermano, me tienes que dar $50,000. No, vaina así. Pero si lo tiene que ser mucha plata.
Me tiene que dar una suma que sea mucha plata.
Tiene que ser una vaina que yo. Sí, pero por mucha plata, por mucha plata.
Pero sí, pero ya va.
Pero está hablando más de $100,000. No, vaina que yo sé que no me la van a dar.
Estoy con Jean Paul, pero voy a acotar algo. El dinero enferma. Y la gente que tiene mucho dinero quiere más poder, de pana. Yo siento, viendo tanta serie de narcotraficante y tanta serie de extorsión y buena...
Con drogas pediría demasiada plata, pero me da demasiado
miedo. Yo siento que llegaría un momento donde simplemente haría tipo... No sé si ustedes vieron esta serie Breaking Bad. Donde tú puedes pagarle a alguien que te cambie toda la identidad y que te convierte en otra persona.
Claro,
y
como
bueno,
la vida es así...
Así que me monto en un avión con todo mi poco plata y ya no me voy a llamar Alberto, sino me voy a llamar, no sé, Franco, y me desaparezco por ahí.
No, nombre serio, ¿cómo te vas a poner un nombre de Franco?
Es verdad,
sí, llamaste Jean Paul.
Nombre que me pudo haber escogido mi madre y mi padre, muchísimas gracias por eso.
Pero bueno, esa mala vida te puede perseguir siempre, así que yo de verdad que no lo haría.
Sí, yo
tampoco. Yo te doy dinero que sí.
Yo sí, pero tiene que ser mucho dinero. Y con el tema, especialmente con las drogas, no, pero por lo menos no se evadir impuestos, puede ser.
Pero es lo mismo, es ilícito.
Pero en Estados Unidos no puedes hacer eso, no puedes evadir impuestos.
No, aquí no. Curan
esa vaina.
Ser proxeneta, tal vez.
Si el FBI está viendo esto, todo es mentira. Es chiste.
Hacienda, aquí España es mentira. Estamos jodiendo. Estamos con la joda.
Todo es joda.
Y Jean Paul, tú querías decir la moraleja de todas estas experiencias de trabajo bueno, trabajo ideales, trabajos soñados, trabajos ilícitos que dijiste que sí. Pero bueno, ¿cuál sería la moraleja? Que yo creo que cae. nuestro peor trabajo siempre cae como que en nuestro peor momento, ¿no? O sea, siempre sí. como que va acompañado.
Sí,
sí.
Según lo que
sí,
he escuchado de ti y según lo que he escuchado de ti y en mi experiencia propia. Pero ¿cuál sería tu moraleja, Jean-Paul, para todas las personas que nos escuchan?
Coño, mi moraleja ante las personas, sean constantes. Sean constantes, no siempre, no la, siempre es como una montaña rusa. No siempre vas a estar todo feliz y contento, tampoco siempre va a ser todo triste y decepcionante. Por eso hay que ser constantes. Y cuando tengas el trabajo que tú quieres, el trabajo soñado, igual cuídalo, igual trabájalo, igual crece, igual aprende. O sea, nunca te quedes estancado como en algo y siempre, como te digo, sé constante en cualquier cosa que te proponga.
Y yo siento que sí, tú vas al... Como dice Tini.
Y sé muy inteligente con las relaciones con la persona. Porque yo he escuchado mucha gente que podrá tener mucha plata, podrá tener muchos títulos, pero no ascienden, no suben de cargo, no, porque no saben lidiar con las personas, no saben tratar a gente, no saben ser cercanos con las personas. Y si tú vas a trabajar y tú necesitas de alguien, porque tú no puedes trabajar solo, no hay un trabajo en el mundo donde tú trabajes solo y ya, y no tengas más nadie que... Necesitas ser, saber convivir, estás en una sociedad. Entonces esas dos cosas, ser constante y saberte relacionar, yo siento que son demasiado fundamentales en un buen trabajador.
Y,
hablando del día del trabajador.
Y solo para agregar algo, sé inteligente. Y cuando digo inteligencia, no hablo como que no, tú eres Albert Einstein o eres Elon Musk. O sea, no, no. Cuando digo
sé inteligente, ¿viste?
Cuando digo sé inteligente es haz las cosas bien, bro. Se ve más allá de lo que estás haciendo. Si tú estás ahorita, un ejemplo, estás picando fresas o estás en una fábrica haciendo algo, ve cómo es el trabajo de tu jefe, ve cómo es el trabajo de tu supervisor, aprende. Eso funciona demasiado, porque a la hora de mañana te toman en cuenta a ti porque sabes hacer el trabajo y no al que tiene más tiempo, porque el tiempo es paja. Lo que vende es la experiencia, bro. Eso es lo que vende.
Sí.
Nada, pues quedamos así, hermanos. Los amo.
Muchísimas gracias a todos los que estuvieron hasta aquí con nosotros. Muchísimas gracias, muchachos. Nos vemos en el próximo episodio de Después de las Clases. Chao.